desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. AstraZeneca dice que su vacuna COVID-19 necesita un estudio adicional. Italia reporta 29.003 nuevos casos de COVID-19, 822 muertes, dijo el Ministerio de Salud de Italia. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El jefe del fabricante británico de medicamentos AstraZeneca dijo el jueves 26 de noviembre que se necesitan más investigaciones sobre su vacuna contra COVID-19 después de que surgieron preguntas sobre la protección que ofrece, pero es poco probable que las pruebas adicionales afecten la aprobación regulatoria en Europa. En lugar de agregar el ensayo a un proceso en curso en Estados Unidos, AstraZeneca podría lanzar un nuevo estudio para evaluar una dosis más baja de su vacuna que funcionó mejor que una dosis completa, dijo el director ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, según un informe de Bloomberg News. AstraZeneca y su socio, la Universidad de Oxford, anunciaron el lunes que estaban buscando la aprobación regulatoria para la vacuna después de que mostrara una efectividad promedio del 70%. Esa tasa saltó al 90%, similar a la de las vacunas rivales en desarrollo por Pfizer y BioNTech y Moderna, cuando se administró una media dosis inicial y luego una dosis completa a un subgrupo de participantes del ensayo por error. Científicos estadounidenses han dicho que la mayor tasa de efectividad se produjo durante las pruebas en personas de 55 años o menos y se descubrió por accidente durante los ensayos clínicos. El director del grupo de vacunas de Oxford, Andrew Pollard, dijo esta semana que habrá más evidencia disponible en el próximo mes, pero que el resultado sigue siendo muy significativo. Italia informó de 822 muertes relacionadas con COVID-19 el jueves 26 de noviembre, frente a las 722 del día anterior y 29.003 nuevas infecciones frente a las 25.853 del miércoles, dijo el Ministerio de Salud de Italia. Se llevaron a cabo 232.711 hisopos el día anterior. Italia fue el primer país occidental en ser afectado por el coronavirus y ha visto 52.850 muertes por COVID-19 desde que surgió su brote en febrero, la segunda cifra más alta en Europa después de Gran Bretaña. También ha registrado 1.510 millones de casos. Si bien el número diario de muertos en Italia ha estado entre los más altos de Europa en los últimos días, el aumento de las admisiones hospitalarias y la ocupación de cuidados intensivos se han ralentizado, lo que sugiere que la última ola de infecciones estaba retrocediendo. El número de personas hospitalizadas con COVID-19 se situó en 34.038 el jueves, una disminución de 275 con respecto al día anterior. El número en cuidados intensivos se redujo en 2 luego de un aumento de 32 el miércoles y ahora es de 3.846. Cuando la segunda ola de la epidemia en Italia se aceleró rápidamente en la primera quincena de noviembre, las admisiones hospitalarias aumentaron en alrededor de 1.000 por día, mientras que la ocupación en cuidados intensivos aumentó en alrededor de 100 por día. Los desarrolladores de la vacuna contra COVID-19 Sputnik V dijeron el jueves que AstraZeneca debería intentar combinar su inyección experimental con la rusa para aumentar la eficacia. Rusia dijo que su vacuna Sputnik V es 92% efectiva para proteger a las personas con COVID-19, según los resultados de los ensayos provisionales, mientras que AstraZeneca dijo que su vacuna contra COVID-19 fue 70% efectiva en ensayos fundamentales y podría ser hasta 90% efectiva. AstraZeneca ha dicho que tendrá hasta 200 millones de dosis de su vacuna para fines de 2020. Se considera que la vacuna desarrollada por los británicos ofrece una de las mejores esperanzas para muchos países en desarrollo debido a su precio más barato y su capacidad para ser transportada en condiciones normales, temperaturas del refrigerador. Con 2.187.990 infecciones, Rusia tiene el cuarto mayor número de casos de COVID-19 en el mundo, detrás de Estados Unidos, India y Brasil. Es probable que AstraZeneca realice una prueba global adicional para evaluar la eficacia de su vacuna, dijo su director ejecutivo Pascal Soriot, según Bloomberg News. La policía y los guardias fronterizos deben combatir el uso de perfiles raciales y garantizar que su uso de grandes datos recopilados a través de inteligencia artificial no refuerce los perjuicios contra las minorías, dijeron expertos de la ONU el jueves 26 de noviembre. Las empresas que venden sistemas de elaboración de perfiles algorítmicos a entidades públicas y empresas privadas que a menudo se utilizan para seleccionar a los solicitantes de empleo deben estar reguladas para evitar el uso de indebido de datos personales que perpetúa los perjuicios, dijeron. El exministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Ignatius Jonan, reveló que hay 5 negocios potenciales en el futuro, que van desde automóviles eléctricos hasta inteligencia artificial. Jonan dijo esto en un seminario virtual en Jakarta el jueves. Los 5 negocios incluyen el primero, a saber, las energías nuevas y renovables que considera obligada a desarrollar en el futuro. Dijo que el próximo negocio prospectivo en el futuro es decir vehículos eléctricos o automóviles. Según Jonan, sea cual sea la tecnología, ya sean baterías de hidrógeno o de litio, el desarrollo de los vehículos eléctricos debe hacerse para el futuro del mundo. Otro negocio que según Jonan es prospectivo en el futuro es negocio online. Según él, el desarrollo del negocio online tendrá un impacto en la plataforma inmobiliaria en su conjunto. evaluó que los edificios de oficinas, viviendas y otras propiedades deben respaldar la disponibilidad de una conexión rápida a Internet. El reportero de Voice of Indonesia, Advent Tambun, nos informa sobre la muerte del futbolista argentino Maradona. Adelante, Advent.
Maradona murió y el mundo llora. Maradona jugó su partido final. La estrella mundial falleció a los 60 años en su residencia en Tigre, Buenos Aires, este miércoles, el 25 de noviembre 2020, a las 11 y media de la mañana, hora local, a causa de un paro cardiorrespiratorio. El mundo del fútbol nunca va a olvidar a Maradona. A pesar de todos los problemas que habían enfrentado en su vida personal, sus imágenes en el campo se quedan grabadas en la memoria de los amantes del fútbol. El golazo llamado de la mano de Dios en la cuarta final del Mundial 1986 contra Inglaterra será recordado en la historia del fútbol como uno de los goles más polémicos. Otro golazo del mismo partido fue elegido en el 2002 como el gol del siglo. Maradona partió su jugada desde su propio campo y pasó a 6 jugadores ingleses antes de culminar con un eterno golazo. El presidente Alberto Fernández decretó 3 días de luto nacional y la Casa Rosada abre su puerta para miles de argentinos que quieren rendir el último homenaje al dios del fútbol. El pibe de oro, así lo llaman, es un héroe, es un emblema argentino que merece recibir el máximo homenaje. El último velatorio en Casa Rosada se hizo en 2010, cuando falleció el expresidente Néstor Kirchner. Maradona es el segundo deportista que recibió este honor en la Casa Rosada tras Juan Manuel Fangio en julio 1995, 5 veces campeón de Fórmula 1. En su Twitter oficial, el mandatario Alberto Fernández expresó su condolencia. Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida, tuiteó Fernández. El diario Clarín escribió en su portal con el título Murió Maradona y el mundo llora. Así es, los radioyentes, Maradona nació en Argentina, por cierto, pero el fútbol no tiene nacionalidad. Maradona fue y siempre es regalo para el mundo del fútbol. Adiós, Diego, y hasta siempre.
Oyentes, estas fueron las noticias. oyentes, el comentario de hoy trata sobre la escalada de tensiones en los estados del Golfo. El miércoles pasado, dos barcos bahreiníes fueron acusados de violar las aguas de Qatar y provocar protestas en el país. Mientras tanto, la parte de Bahrein considera que sus barcos han sido interceptados y tratados de manera inapropiada por Bahrein. Los reclamos y expresiones tanto de Qatar como de Bahrein no pueden separarse de las tensiones que se han producido recientemente entre los países del Golfo. Incluso existe la preocupación de que el incidente en el mar tenga una cola aún más larga. Qatar, que fue boicoteado por los países árabes debido a su proximidad con Irán en 2017, parece tener que esperar a que mejoren las relaciones diplomáticas con estos países. La señal de paz apareció efectivamente después de la firma de la normalización de las relaciones con Israel por parte de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, facilitada por Estados Unidos. Qatar, que decidió apoyar a Palestina, espera cerrar su tenue relación con Arabia Saudita, que también apoya a Palestina. La situación es complicada porque, por otro lado, se sabe que Arabia Saudita tiene fuertes vínculos económicos y de inversión con Estados Unidos. Qatar espera que el boicot que ha sentido desde 2007 termine pronto. Pero con el incidente del barco bahreiní acusado de ingresar ilegalmente a la región de Qatar, parece que las comunicaciones de los estados del Golfo aún no son armoniosas. Las sospechas y preocupaciones siguen siendo bastante fuertes. 7 países árabes, a saber Kuwait, Bahrein, Irak, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, se habían visto gravemente afectados por la economía debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, con el aumento de los ingresos no petroleros, estos países, especialmente Arabia Saudita, se han vuelto más estables en este momento. Por supuesto, se necesita la cohesión de otros países para superar la crisis debido a la pandemia y las relaciones diplomáticas con partes fuera de este grupo, ya sea Irán o Estados Unidos. Desafortunadamente, con el incidente del barco bahreiní acusado de ingresar al territorio de Qatar, parece que las tensiones entre ambos países del Golfo no terminarán pronto. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
رانغ جن چوي پي تاي كو جو اي فانغ چي سين سين غوانغ جوان بين دو فاي يان د چوان بو وو د كو جو باو هو ني ني د كو جو باو هو وو
ايفيتي لا ديفوزيون ديل كورونافيروس كورتار لا كادينا دي ترانسميسيون usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 27 de noviembre de 1989. El vuelo 203 de Avianca explotó en Colombia. El vuelo 203 de Avianca fue un vuelo programado entre el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón del Palmira, que presta sus servicios a Santiago de Cali. El lunes 27 de noviembre de 1989, el avión realizaba un vuelo programado con destino a Cali. 5 minutos después de la aeronave despegó, cuando sobrevolaba los límites del municipio de Soacha, la bomba explotó, encendiendo a su vez vapores de combustible de uno de los tanques del avión, provocando una segunda explosión que desintegró la aeronave. El atentado tuvo un saldo trágico de 107 personas muertas, 6 de ellos conformaban la tripulación de la nave, 101 eran pasajeros y 3 personas perecieron en tierra. Los fragmentos del fuselaje indicaron que la bomba fue colocada en el área cercana a la parte inferior del asiento 14F, localizado en la estación 783 del fuselaje. El siguiente acontecimiento histórico es del 27 de noviembre de 2005. Apertura de los Juegos del Sudeste Asiático. Los 23 Juegos del Sudeste Asiático de 2005, oficialmente conocidos como SEA Games 23, fueron un evento multideportivo del Sudeste Asiático celebrado en Manila, Filipinas. Los Juegos se celebraron del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2005, aunque varios eventos habían comenzado a partir del 20 de noviembre de 2005. Esta fue la tercera vez que Filipinas acogió los Juegos y la primera desde 1991, y también organizó los Juegos por primera vez en el año 1981. Alrededor de 5.336 atletas de 11 países participantes participaron en los Juegos, que incluyeron 443 partidos en 40 deportes. Los Juegos fueron abiertos y cerrados por Gloria Machabagal Arroyo, la presidenta de Filipinas, en la tribuna Quirino Rizal Park. La actuación de las Filipinas como anfitrión fue la mejor hasta ahora en la historia de los Juegos del Sudeste Asiático. Surgió como campeona general de los Juegos. Terminamos hoy en la historia con el 27 de noviembre de 2009. Atentado al Nevski Express. El atentado al Nevski Express se produjo el 27 de noviembre de 2009, cuando una bomba explotó bajo las vías del tren de alta velocidad que une las ciudades rusas de Moscú y San Petersburgo, causando su descarrilamiento cerca de la localidad de Vologayetvier, a unos 350 kilómetros al noreste de Moscú. La primera explosión causa 27 muertes y de 95 heridos, de las cuales 6 que quedaron atrapados bajo los amasijos de hierros de los convoyes. Al día siguiente del atentado se produjo una segunda explosión de escasa potencia en la zona de la investigación, con el resultado de un herido. Aunque los informes iniciales apuntaron a un fallo eléctrico como causa del descarrilamiento, la investigación demostró que pudo haberse producido a causa de un atentado terrorista, pues se encontró un cráter en el terreno cercano al lugar del accidente. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Ada cinta yang sejati, ada sayang yang abadi. Walau kau masih memikirkannya, aku masih berharap kau milikku. Sejauh ku melangkah, hatiku kambuh. Sejauh aku pergi, rinduku kambuh. Masihkah hatimu aku, meski ada hati yang lain? Ada cinta yang sejati, ada sayang yang abadi. Walau kau masih memikirkannya, aku masih berharap.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la creación de empleo y las empresas micro, pequeñas y medianas deben recibir una atención especial. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo solicitó que la creación de empleo y el aumento del consumo de los hogares a través del desarrollo de las empresas micro, pequeñas y medianas reciban especial atención en el Programa de Recuperación Económica Nacional. Así lo dijo el presidente Joko Widodo cuando inauguró la reunión limitada del Comité para el Manejo del COVID-19 y la Recuperación Económica Nacional en el Palacio Merdeka, Yakarta, el lunes. Dijo que la realización del presupuesto para varios programas ha ido bien. Por ejemplo, para los subsidios salariales ha llegado al 82%, la asistencia presidencial productiva o BANPRES para dotar de capital a microempresas ha llegado al 79%. Aún así, animó a que se siga fomentando la realización del presupuesto para ayudar a incrementar el poder adquisitivo de las personas. Anteriormente, el presidente Joko Widodo también declaró que el tercer trimestre de 2020 la economía de Indonesia había comenzado a recuperarse y aumentar. El presidente citó datos de la Agencia Central de Estadísticas, BPS, de que el crecimiento económico nacional en el tercer trimestre creció menos 3,49% año tras año. Según el presidente, esto significa que el crecimiento económico ha aumentado un 1,83% en el tercer trimestre en comparación con el segundo trimestre. Esto debe seguir mejorando para que el cuarto trimestre sea mejor que el tercero. Sin embargo, el presidente Joko Widodo pidió a su personal que no se complaciera con estos síntomas positivos. Según él, el gobierno aún tiene que trabajar duro para crear empleos y aumentar el desarrollo de las empresas micro, pequeñas y medianas a gran escala para poder competir en el mercado global. Por otro lado, quiere una estrategia para regular el equilibrio de frenos y gas entre el cuidado de la salud y la recuperación económica. El presidente evaluó que los resultados de los esfuerzos hasta ahora han comenzado a aparecer, especialmente en control tanto del COVID-19 como de la recuperación económica. Al 22 de noviembre de 2020, el caso activo promedio de COVID-19 en toda Indonesia fue del 12,78%. El caso activo promedio fue del 12,78%. Esta cifra es inferior al promedio mundial de casos activos, que es del 28,41%. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre la playa Teluk Penyu en Jawa Central. Manténganse en sintonía. Oyente, Cilacap es una regencia en Jawa Central que comparte directamente una frontera con la provincia de Jawa Occidental. Además, la ubicación está cerca del océano, entonces tiene muchas atracciones de playa. Una de ellas es la playa de Teluk Penyu, que es tan exótica con su arena negra. El oleaje alto se vuelve característico. El oleaje alto se vuelve característico de este atractivo turístico. Esta playa es en realidad una atracción turística que es un paquete con otros tours, a saber, las islas Nusa Kambangan y el fuerte Pendem, que son objetos turísticos vitales en Cilacap. Esta playa se llama Teluk Penyu porque esta playa solía tener muchas tortugas, además de ser un caldo de cultivo para las tortugas. Desde hace mucho tiempo, este lugar ha sido muy hermoso. Sin embargo, esto no fue visitado por muchos turistas. Esta playa tiene un mar agradable, aunque no parece estar graduada desde el borde hasta el medio del mar. La arena negra se extiende como una alfombra suave en el suelo. El color negro contrasta con el agua de mar clara. También hay un puente que se adentra en el mar, parcialmente cubierto de arena. Los visitantes suelen utilizar esta zona para tomar fotografías con el océano como fondo. Esta atracción turística se encuentra en la costa sur, Regencia de Cilacap. Desde el centro de Cilacap, esta playa está bastante cerca, solo a unos 5 kilómetros y se puede llegar en 15 minutos en vehículos a motor. Los visitantes pueden venir a esta atracción en cualquier momento y solo necesita pagar un boleto de entrada barato, a saber, 5.000 rupiah por persona. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con la playa de Teluk Penyu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
Karena kamu, hati selalu
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Miscelánea de hoy trata sobre juego a las cartas con temas COVID-19. El equipo de profesores del Departamento de Diseño de Comunicación Visual del Instituto de 10 de Noviembre logró crear un juego de cartas con el tema de la prevención de COVID-19 llamado Palagan. El nombre Palagan en este juego significa batalla en sánscrito. Se eligió este nombre porque compara la condición actual con una batalla contra algo que nunca se conoció antes, a saber el virus corona o coronavirus. El juego se inspiró en un juego de cartas similar llamado Susigo Party, creada por Peter Walker Harding, que se lanzó en 2016. Palagan tiene 79 tarjetas de varios tipos, como tarjetas de eventos, tarjetas deportivas, tarjetas de protección, tarjetas de protocolo, tarjetas de nutrición equilibrada, tarjetas de bondad y una tarjeta de peligro. En todas estas tarjetas, una descripción contiene información sobre la prevención de la transmisión de COVID-19 según el tipo de actividad. Palagan involucra de 2 a 5 jugadores y tiene una duración de aproximadamente 30 minutos. El juego comienza separando la carta de evento de las otras cartas para luego colocarla en el medio del área de juego boca abajo. Después de eso, uno de los jugadores puede distribuir 8 cartas a cada uno de los otros jugadores. La siguiente fase es donde uno de los jugadores puede abrir una carta de evento cerrada. Después de eso, todos los jugadores eligen una de las cartas que tienen y la colocan frente a ellos. A continuación, los jugadores se entregan todas las cartas no seleccionadas entre sí según las agujas del reloj. Además de producir productos en forma de tarjetas de juego, Palagan se puede descargar de forma gratuita a través de Google Play Store. Esta aplicación puede resultar útil para aclarar la breve descripción de la tarjeta o la carta. Se espera que en el futuro la aplicación no solo pueda emitir una descripción, sino que también pueda jugar el juego digitalmente. Actualmente hay más de 800 primeros juegos a las cartas Palagan, impresos listos para donar al público. El vicegobernador de la provincia de Jawa Oriental, Emil Elestianto Ardarda, quien también estuvo presente en el evento de lanzamiento, dio la bienvenida a este juego como un medio de aprendizaje para la comunidad. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Hari ini hari bahagiamu, di sini ku tegarkan hatiku, memaksa setiap langkah dalam senyuman kepedihan. Detik ini akan segera berlalu, namun tidak semua kenangan itu. Terlalu banyak kisah yang tiada usai bagiku. Tiba saatnya ku akhiri semua, ku hapus harapanku selamanya. Akan ku coba terus melangkah walau serpihan perasaan. Detik ini akan segera berlalu, namun tidak semua kenangan itu. Terlalu banyak kisah yang tiada usai bagiku. Tiba saatnya ku akhiri semua, ku hapus harapanku selamanya. Akan ku coba terus melangkah walau serpihan perasaan.
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
رانغ جان شوي بي تاي كو جو يي فانغ شي سين سين غوانغ جوان بين دو فاي يان د تشوان بو ودا كو جو باو هو ني يي د كو جو باو هو وا
ايفيتي لا ديفوزيون ديل كوروناويروس كورتار لا كادينا د ترانسميسيون usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, les presentamos la canción de la región Madura titulada Tanduk Majeng. Tanduk Majeng significa que el placer de la pesca. Es una canción popular madurese que cuenta la vida de los madurese como pescadores. La vida como pescador es muy dura porque tienes que afrontar los peligros en el mar, arriesgar tu vida, vivir sobre las olas y cubierto por el viento para mantener a tu familia. Filosóficamente, esta canción es una alusión que significa que los madureses, que son en su mayoría pescadores, luchan por pescar para sus familias, a pesar de que sus vidas están en juego. Esta canción describe lo feliz que está la familia de los pescadores después de ver la pantalla blanca desde la distancia. Debe ser su familia quien ha estado fuera durante días y ahora llega a casa con pescado fresco. Aunque no hay explicación sobre quién compuso la canción, esta canción se ha convertido en parte de los giros y vueltas de la vida de los pescadores en Madura. Muy bien oyentes, esta es la canción Tanduk Majeng de Madura.
Olé.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.